es otra de las noticias de la jornada. 6 años después de su muerte, el Papa Juan Pablo II será beatificado el próximo día 1 de mayo. El actual pontífice, Benedicto XVI, ha promulgado el decreto que reconoce el milagro realizado por su antecesor. Vamos a analizar esta información conocida hoy con Antonio Duato, teólogo, editor de la revista Iglesia Viva y fundador de Atrio.org. Señor Duato, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como decimos, el día 1 de mayo, el primer domingo tras la Pascua, será beatificado Carol Wojtyla. La gente lo tiene como a un buen pontífice. ¿Usted qué valoración hace de esta beatificación?
Sí, efectivamente me acabo de enterar de la noticia. Mire, cuando se trata de un pontífice, como de cualquier personaje público, hay, digamos, dos dimensiones importantísimas. Una, pues la personal, es decir, pues, que era un buen hombre, pues sí, que tenía virtudes, que rezaba, que creía en Dios, pues sí. Ahora, realmente cuando se trata de una canonización de un personaje público, hay que hacer también pues un juicio de su historia, de sus decisiones, de sus actuaciones, porque se va a poner como modelo de iglesia. Y en ese sentido, bueno, tengo que decirle que por mucha simpatía que tenga sobre todo a la figura del Papa ya enfermo, viejo, resistiendo con fuerza y todo eso, realmente a mí me parece que esta canonización no se debería producir, y sobre todo no se debería producir tan pronto.
O sea, que sus virtudes no son suficientes para que se le distinga como beato.
Generalmente cuando se hace una canonización se hace antes un proceso sobre las virtudes. Y las virtudes, ya digo, tendrían que resultar también no solo de sus comportamientos personales, familiares, sino de sus relaciones, diríamos, públicas, de sus decisiones públicas, etcétera. En ese sentido, yo opino que no son para hacerle santo, ni mucho menos. Se ha hecho el proceso, claro, y ya se ha juzgado que sí son. Otra gente ha habido ahí, ha aportado testimonios. Pero tengo que ya decir que desde hace algún tiempo había una figura en la Iglesia, en las causas de canonización, que se llamaba vulgarmente el abogado del diablo, y que técnicamente era como un fiscal que por principio tenía que ir recogiendo cosas en contra. Eso, que yo sepa, no se ha hecho en este caso. Se ha hecho desde fuera, y si se hubiera hecho, de verdad que hubieran aparecido ahí pues muchas cosas. No sé si quiere que las enumere, me da como un poco de vergüenza ser abogado del diablo.
No, le quería preguntar por qué ha desaparecido esa figura de abogado del diablo a la que usted hace referencia.
Pues en este momento no estoy documentado para decir exactamente cuándo. Me parece que fue en tiempos precisamente del mismo Juan Pablo II.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué cree que...?
Porque querían hacer... Juan Pablo II quiso hacer algunas canonizaciones muy rápidas. La de la Madre Teresa, después se hizo también muy rápida la de Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, y claro, para hacerlas rápidas, pues molestaba de alguna manera esa figura. Y la hizo desaparecer, hombre, yo creo que no pensando en sí mismo, sino pensando en algunos hombres o fundadores de órdenes religiosas, como el caso del fundador del Opus, etcétera, que él tenía mucho interés de canonizar cuanto antes, canonizando de alguna manera así también la obra que él había fundado. No pensaría en sí mismo, pero se hizo.
Sí, quería hacer referencia a enumerar, ¿no?
Bueno, mire, la Iglesia en tiempos de Juan Pablo II hizo una marcha atrás respecto de las líneas que había marcado el Concilio. Una marcha atrás clarísima, que se está acentuando con este Papa. Que este Papa además es el mismo, diríamos, responsable de la canonización. Hoy leía un artículo de un periodista que suele publicar en su edición digital, el director de su edición digital, que publica también en El Pueblo, que dice: qué pena que se haga tan precipitadamente, porque va a ser polémica. Claro, nos hacen hacer polémica. Vamos a ver, entre esas causas es la manera de tratar a los que no opinaban como él. Él, de alguna manera, en la práctica, es el que volvió a restaurar la Inquisición, los juicios contra teologías que no concordaban exactamente, con una dureza muy grande, sin preguntar motivos, etcétera. Habría testimonios incluso de tanto teólogos como obispos como Pedro Casaldáliga y otros que cuentan sus visitas con él y eran durísimas. Yo le quiero poner uno que es muy grave, pero que me consta que es verdadero, sí. Aunque el testigo ya haya muerto. Se trata del cardenal Bueno Monreal. Era cardenal de Sevilla. Era ya mayor, pero todavía no estaba jubilado. Fue a ver al Papa. Llevaba sobre su conciencia la causa y el sufrimiento de muchos sacerdotes que se habían enamorado, que tenían hijos, que querían casarse. Veía todo el problema del celibato y quería por lo menos que esos casos se resolvieran rápidamente, por compasión. Uh-huh. Empezó a hablarle al Papa de ese tema. Y cuenta, ha salido, él no lo ha escrito, ¿eh? O sea que no lo puedo testificar, pero, uh-huh, pero doy también mi palabra, que el Papa se levantó, ¿eh?, y le señaló la puerta y dijo: hemos terminado. No quería hablar de eso, era tremendamente duro con algunas cosas que iban contra la manera de creer en la Iglesia.
Sí, dicen algunos que fue Juan Pablo II un personaje con más sombras que luces, también por su poca implicación, ¿no?, en muchos ámbitos en la lucha contra las enfermedades, por ejemplo.
Pues, la lucha contra las enfermedades, no sé si dirán, pues la prohibición del preservativo o alguna de esas cosas, sí, que tuvo mucha importancia en la caída de la URSS, pero tampoco, y se ha escondido en sus biografías oficiales, que tuvo ya siendo cardenal de Polonia muchas relaciones con Estados Unidos. Hay incluso pues la teoría de que él pactó de alguna manera un pacto con Reagan, del cual era muy muy amigo, diciendo: tú me apoyas en la causa de solidaridad en Polonia y en el hacer mechas sobre el bloque comunista, y yo te apoyo haciendo callar la teología de la liberación en América. No son palabras sencillas, pero así hay que hablar, diríamos, rápidamente. Yo he estudiado bastante la vida, porque he tenido que traducir la vida de Juan Pablo II, hecha por un periodista italiano, Giancarlo Cicciola, y entonces he tenido que contrastarla con otras biografías que se habían hecho y con la biografía oficial de él, que redactó un periodista vinculado al Opus, que era Weigel, George Weigel. Bueno, pues George Weigel, curiosamente, hay pasajes muy importantes que omite. Personas que le ayudaron al Papa a escribir uno de sus libros mejores, por el cual después tuvo fama, sobre la acción, y que expresaba incluso su teología, su filosofía fenomenológica. Bueno, pues era una mujer que tuvo muchas relaciones con el Papa para escribir esto. Nadie dice que tuviese ninguna relación, pero ¿por qué la omiten cuando incluso en la primera edición del libro se había hecho una referencia a la ayuda extraordinaria que esta señora le había hecho para editar? La amistad con el padre Maciel, dicen que él no conocía. Él supo y tuvo referencia de todas las cosas y los escándalos de Maciel que fueron denunciados en su tiempo.
Sí, los crímenes cometidos por el fundador de los legionarios de Cristo.
De los legionarios de Cristo. Uh-huh. Algunos dicen